Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del momento del día en que nos estén escuchando. Recibo un cordial saludo de Agustín Betancourt desde Bruselas en este nuevo programa de Tamaimo. Vamos a comenzar con la rueda de saludos habitual. Nos vamos hasta Madrid. Josémi Martín, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Un saludo a ustedes y a los oyentes.
Claro. Vamos ahora a otro emplazamiento aquí en Bruselas, pero en otro municipio, donde está Samuel Pulido. Samuel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Un saludo a los oyentes.
Un saludo. Y saludamos también a Iván Suomi, que no está con nosotros y sí está con nosotros, puesto que nos está siguiendo desde Alemania a través de chat. No puede participar en directo en el programa, pero sí que nos está siguiendo y nos hará algunas aportaciones a través de comentarios e indicaciones, como digo, por escrito a través del chat. Bueno, pues si les parece, vamos a comenzar ya con el programa, porque hay temas de calado, temas de interés, y nos gustaría dedicarle a cada uno de ellos el tiempo que se merece. Comenzamos por Tindaya. Ha habido evoluciones en las últimas semanas. Este es un tema que nunca se ha apagado, pero que esporádicamente vuelve a aparecer con declaraciones de interés, con algún tipo de evolución, y esta semana pues ha habido declaraciones. Josémi, ¿nos pones al día cómo está el asunto Tindaya?
Sí, vamos a ver, esta semana en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Las Palmas hubo una charla en la que intervino el director del proyecto, Lorenzo Fernández Ordóñez, que expuso, digamos, que el estado actual del proyecto, en la fase en la que se encuentra. Porque si recuerdan, el episodio anterior, justo anterior, fue el de Paulino Rivero firmando un acuerdo con la familia Chillida, diciendo que, bueno, que lo de Tindaya iba para adelante y que el proyecto se gestionaría a través de una especie de fundación, creo recordar, o, bueno, algún tipo de entidad, digamos, en la que la familia de Chillida estuviera representada, pero también el gobierno de Canarias y demás. O sea que con eso, con ese telón de fondo, se dio esta charla en la que, bueno, si quieren podemos entrar ahora a valorar el contenido, porque la verdad que a mí me parece bastante, bastante preocupante desde muchos puntos de vista lo que Lorenzo Fernández Ordóñez vino a contar esta semana a Las Palmas, ¿no?
Sí, efectivamente hay el titular que encontramos en la edición digital del periódico La Provincia, Diario de Las Palmas, es Tindaya puede desmoronarse con el proyecto de Chillida. Lorenzo Fernández Ordóñez, director del proyecto Tindaya, sostiene que la viabilidad del proyecto está condicionada a que la montaña aguante. Samuel, te noto más tranquilo que antes de leer este titular. Es tranquilizador, ¿no?
Sí, la verdad que no es muy tranquilizador. Pero, hombre, yo creo que lo que Fernández Ordóñez quiere indicar ahí es que, sí, la verdad que ni ellos mismos tienen la certeza de cuánto puede aguantar la montaña en función del tipo de intervención que se haga. Es decir, da la sensación, cuando habla que hay que actuar para conocer el comportamiento real de la montaña, etcétera, que lo que van a hacer es ir probando. ¿No? Empezar el vaciado y ir viendo hasta qué punto se puede o no vaciar la montaña. Es posible que hagan, a lo mejor, si la montaña, como otros expertos, otros técnicos aseguran, no puede aguantar, pues a lo mejor lo que ellos se conformarían con un vaciado parcial, a lo mejor. Pero bueno, que dice mucho un poco de la manera en que se está planteando el proyecto y que todo obedece a un empecinamiento político por parte del gobierno y económico por parte de los que lo rodean.
Sí, bueno, efectivamente, nos comenta Iván Porchat que descubrió la pólvora Fernández Ordóñez. Efectivamente, Fernández Ordóñez descubre la pólvora porque hasta él mismo, arquitecto y director de este proyecto, reconoce que no se sabe si se vendría abajo o no se vendría abajo. Pero a mí sí hay una frase que me llama la atención de todo este artículo, es un entrecomillado, en el que dice textualmente, o dijo en esta charla en Gran Canaria textualmente: si no se puede hacer, pierden más Fuerteventura y Canarias que yo, que tengo mi trabajo asegurado. A mí esta frase me parece de una falta de profesionalidad, y para qué lo voy a ocultar, una chulería, que me parece que... Si este es el señor que está detrás del proyecto, en la parte técnica, o sea, si es que ya el proyecto me parecía mal, si es que el proyecto me parece que, efectivamente, como tú decías, Samuel, responde a un empecinamiento político más que una necesidad real, pues claro, escuchando esta frase, pues le digo, mire, pues Gracias por venir a iluminarnos, ¿no? Es lo único que se me ocurre
Sí,
decir.
me parece una declaración bastante poco afortunada y bastante arrogante, porque vamos a ver, o sea, parece que Fuerteventura no puede existir si no es con un proyecto de estas características, y me parece que, bueno, que eso está fuera. Si realmente nuestros políticos o dirigentes piensan realmente que solo con un proyecto de las características de Tindaya es como Fuerteventura puede evolucionar o desarrollarse como sociedad, pues me parece un indicativo de cómo piensan, ¿no? De cómo piensan y de la falta de criterio que tienen un poco.
Sí, bueno, es una visión de la sociedad donde las grandes infraestructuras son clase que la piedra angular en torno a la que gira toda la economía, el turismo y las grandes infraestructuras, ¿no? O sea, turismo, construcción. Y entonces toda la economía tiene que girar en torno al turismo, en torno a consumir suelo, seguir consumiendo suelo y seguir destruyendo parajes naturales, ¿no? Además, en este caso, con el agravante de que hay un componente cultural, arqueológico ahí, que se pondría en peligro. O sea, por un lado nos están diciendo, yo creo que deben pensar que somos tontos, ¿no? Porque por un lado dicen, tranquilos, que no vamos a tocar la montaña de Tindaya, sino por dentro. No vamos a tocarla. Además, los grabados podomorfos no van a sufrir. Es más, los grabados podomorfos estaban ahí muertos de risa o muertos de asco, no sabemos muy bien. Y gracias a Tindaya, a este proyecto de
Sí,
Tindaya,
se van a
pues llegamos a la
aprovechar, ¿no?
reacción. Gracias, ¿no? Pero bueno, lo que no sabemos es si la montaña se vendrá abajo, ¿eh? Es el único pequeño problema. O sea, pero ¿qué piensas? ¿Que somos tontos o qué? O sea, es que me parece de una. Por un lado, las declaraciones efectivamente me parecen bastante soberbias, ¿no? Pero por otro lado, el propio planteamiento está dirigido a, pues no sé muy bien a quién, pero no a personas con dos dedos de frente, ¿no? Entonces.
Hombre, yo creo que dejan en evidencia y reconocen el carácter especulativo de toda la operación. Obviamente, si es la única manera de poner en valor económico, como dicen, la montaña y la isla en cierta manera, pues está claro. O sea, ese es el criterio que ellos tienen para poner en valor, como se suele decir, la isla en este caso, ¿no?
Samuel, hemos perdido a Josemi, vamos a ver si lo podemos recuperar. Hemos tenido algunos problemas ya desde el principio de la conexión y parece que hemos vuelto a perder a Josemi. Vamos a intentar volver a recuperar la conexión con él, pero en cualquier caso nosotros vamos a seguir comentando. Nos comenta Iván por chat, su hermana decía en El País Semanal que Fuerteventura no tiene cultura que ofrecer aparte de sus playas. Esta es la visión que tienen ellos de cultura. Efectivamente, esto es unas declaraciones que podríamos leer en El País Semanal. O sea, que estamos hablando de personas que conocen poco o nada Fuerteventura y que, bueno, pues han sido contratados por. Además, a todo esto hay que añadirle que todo este proyecto monumental de Chillida, desde el principio, ha estado envuelta en polémica y en falta de claridad, porque no olvidemos que detrás de todo esto estaba, pues, Saturno, desde la época
Sí,
de Lorenzo Larco, o sea
lleva.
que. Esto ni siquiera es que estemos criticando aquí solamente un proyecto arquitectónico
Sí, discutible,
que
¿no?
nos parece discutible, que eso, bueno, siempre lo puede haber en todas las sociedades, ¿no? Sino que además lo que estamos discutiendo es la falta de transparencia desde el principio del proceso. O
Y de mala
sea.
gestión de unos fondos públicos que se han perdido con el proyecto desde hace años, miles de millones.
Y que eso no, nadie parece que vaya a responder por ello.
No, de momento no parece que eso sea así, ¿eh? Se quedó estancado en los tribunales y no parece que vaya a resolverse en el corto plazo, por lo menos.
Samuel, no sé si has leído hablando de lo que es consumir territorio y del modelo económico imperante en las élites en Canarias, un artículo de Faustino García Márquez publicado en el Diario de Avisos, que he llamado Cambio, Crisis y Oscuridad. No sé si has tenido la oportunidad de leerlo.
Pues no, creo que no lo he visto.
Bueno, pues aquí lo que hace Faustino García Márquez es hacer un resumen de sus tesis ya conocidas para quienes conozcan un poco de la trayectoria profesional de este señor. Y lo que viene a decir es que efectivamente que los ingredientes de la gran crisis que está viviendo Canarias, pues son por un lado la dependencia energética, dependencia alimentaria, dependencia económica, en una sola palabra. Pero él se remonta a la primera gran crisis contemporánea de Canarias, que es el paso de la economía agraria a la economía de servicios y la migración masiva del campo a las ciudades, el abandono del espacio productivo para pasar a convertirlo en espacio de construcción, ¿no? Y hace un análisis muy, muy, muy interesante, me gustaría recomendarlo a todos nuestros oyentes, un análisis muy interesante de lo que han sido los últimos 50 años de la economía canaria, ¿Dónde están los puntos débiles, los talones de Aquiles? Y efectivamente él también subraya esta cuestión de la que nosotros estamos hablando, ¿no? Es decir, el consumo de territorio como única manera de hacer crecer la economía, ¿no? Y él habla de otro futuro posible, ahora habla de un futuro posible que nos haga salir de la crisis económica que arrancó ya en los años 70 del siglo pasado, ¿no? Que pasaría por hacer frente a la crisis climática, energética, del agua, de los alimentos, de la población, de las macro ciudades, y básicamente sería pues recuperar los espacios agrícolas que hemos perdido, que él dice que tienen un valor estratégico, promover energía, un valor estratégico no solamente como patrimonio económico, sino también como patrimonio natural y paisajístico, promover las energías alternativas y el uso de los servicios hacerlo más racional, ¿no? Es decir, digamos que el paso masivo de la población del campo a la ciudad ha generado un uso de servicios muy disperso, pues el uso del vehículo privado, muchas veces con una sola persona que se mueve de su casa al trabajo y de casa al trabajo y del trabajo a casa, y eso genera gran cantidad de gases de efecto invernadero. En suma, él habla de un destino turístico que sea paradigma de la sostenibilidad y convertir a las islas en laboratorio para investigar el clima, el agua, los alimentos. Me parece un artículo enormemente interesante de alguien que conoce muy bien, de alguien que conoce muy bien la economía de Canarias y que ha demostrado los diversos cargos de responsabilidad en los que ha trabajado, pues que es un hombre comprometido con sus ideas. A mí me gustaría recomendar este artículo, ya digo, en la edición digital del Diario de Aviso, a todos nuestros oyentes. Es un artículo que salió publicado el jueves 24 de marzo y que se llama Cambio, Crisis y Oscuridad.
Lo que pasa es que, bueno, por lo que estás describiendo, eso que propone va, se estrella de bruces contra el modelo de desarrollo vigente que tenemos. O sea,
Efectivamente,
de hecho,
esto
este
sería.
uso no racional del transporte, automotor, etcétera, pues lo ha promocionado las instituciones públicas, por
Nacho.
ejemplo.
Sí, recuperamos a Osemi. Lo oyen ustedes ahí de fondo, recuperamos a Osemi. Osemi, estábamos hablando del artículo de Fernández, no de Fernández Ordóñez, esa es la conferencia de Fernández Ordóñez. Estábamos hablando del artículo de Faustino García Márquez. Parece que te tenemos ahí ya, ¿no? Estás otra vez con nosotros. Problemas con el ordenador, ¿no? Si entiendo bien, una vez más.
Pues sí, bastantes, la verdad. Entonces, bueno, pues ya veo que cambiaron de tema. Pasaron de lo de Tindaya al artículo de Fernando
No,
Ordóñez,
en
¿no?
realidad no es que hayamos cambiado de tema, sino que hablando del consumo de territorio, pues digamos que
Sí.
ampliamos un poco el panorama y pasamos
Ajá.
de lo particular a lo general. Pero podemos volver, no solamente podemos, sino que estaría muy bien que volviéramos al caso concreto de Tindaya. Nos comentaba Iván por chat que la hermana de Fernández Ordóñez, miembro de la Real Academia Española de la Lengua,
Sí.
había defendido en El País Semanal que Fuerteventura no tiene cultura que ofrecer, aparte de sus playas. Y bueno, pues en fin, yo creo que habla por sí sola estas declaraciones, ¿no? Por un lado, Fernández Ordóñez diciendo que si alguien pierde será Fuerteventura o Canarias, porque él tiene su trabajo asegurado, y por otro lado, su hermana diciendo que Fuerteventura no tiene nada que ofrecer aparte de sus playas. Toda una flamante académica de la lengua que por lo visto conoce muy bien el dialecto de Fuerteventura, un patrimonio inmaterial de la cultura que por lo visto no existe, sino es pisando arena de playa. Cuando se iba al sonido, Josemi, nos estabas comentando un poco pues las declaraciones de Fernández Ordóñez, pero hemos seguido avanzando en el debate y bueno, lo que yo comentaba es precisamente estas declaraciones tanto de Fernández Ordóñez como de su hermana. Bastante soberbias estas declaraciones, ¿no? Es decir, un señor que está a cargo de la parte técnica y que poco menos que quieren que los nativos se postren a sus pies, ¿no? Para darle las gracias.
Sí, pues la verdad que tanto debe ser cosa de familia, ¿no? Porque tanto él como su hermana muestran una actitud, la típica actitud de godo prepotente, ¿no? Y esto no es un insulto, esto es que, bueno, la mayoría de la gente que nos escucha son canarios y saben perfectamente a qué nos referimos cuando decimos esto de godo prepotente, ¿no? O sea, es una mezcla de soberbia, altanería, desprecio, pero a mí eso, con lo que me jeringa, me parece lo de menos. A mí lo que me parece alucinante es la falta de profesionalidad que demuestra este señor, ¿no? Cuando dice cosas como que, bueno, nosotros no estamos seguros de que la montaña vaya a aguantar. Mi trabajo es, hasta que no intervengamos, no sabremos si va a aguantar. Mi trabajo es probar a ver si aguanto o si no aguanta la montaña, poco menos. No soy literal, pero casi, casi es
No,
exactamente
y que a él de
eso
todas
lo que
formas, no, y
dice,
lo más
¿no?
grave, que a él de todas formas le van a pagar igual.
Claro, quiero decir, es que
Que
por
esto
un lado
pese,
está
que esto sube.
El chanchullo, la absoluta irresponsabilidad del gobierno de Canarias, la falta de respeto a nuestro patrimonio y
Que
demás.
esto suena al escándalo este reciente que está saliendo de los proyectos encargados por Francisco Camps a Calatrava y que no se llevaron a cabo, pero que de todas formas acabaron pagándole 2 millones de euros, por ejemplo. O sea,
Sí, sí, sí,
es
sí,
la
sí.
misma línea, ok, yo te encargo ahí al arquitecto a ver y tal, y si sale bien, bien, y si no, cobran los millones igual.
Pero además, Samuel, también, a mí, es que, ya digo, nos toman por tontos, ¿no? Ahora cuando perdías la conexión, José, me comentábamos que, o sea, por un lado nos dicen, los grabados podomorfos no van a sufrir. Al contrario, los grabados podomorfos están muertos de risa ahí o muertos de asco y lo que va a ocurrir es que los vamos a poner en relieve, ¿no? Gracias a esta obra. Eso sí, hay una pequeña incógnita, a lo mejor se viene abajo la montaña. Pero bueno,
Sí, es que
pero no,
vamos.
está, pero se piensan que somos tontos o qué. O sea, es que, y por no hablar ya, de todas las irregularidades, falta de transparencia en este proceso desde el mismo comienzo, ¿no? El dinero que se ha perdido, etcétera, etcétera, etcétera. Desde luego que la ciudadanía responsable de Fuerteventura que se está manifestando en contra de este proyecto no lo tiene fácil, porque hay gente con mucho dinero y con mucho empuje que está intentando que este proyecto salga adelante como sea. Pero como sea, es si la montaña se viene abajo también. O sea, es que no tiene límite. No hay fronteras para la avaricia.
Pues no, 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 no lo parece, pero es que yo decía que es que no solo es el asunto de la prepotencia, sino la falta de profesionalidad, el descaro además con el que este señor viene a Canarias a decir, o va a Canarias a decir precisamente eso delante de los canarios, invitado por la Universidad de Las Palmas, pero también haciendo de anfitrión Mario Cabrera, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, miembro, por supuesto, de Coalición Canaria, y todo esto, por supuesto, con luz y taquígrafo, vamos a decir, sin el menor reparo,
Reparo.
¿no? Decir este tipo de cuestiones, a mí, sinceramente, me dejan, bueno, es que casi casi es que me quedo sin argumento, porque me parece tal el descaro que yo ya no sé ni qué decir, ¿no? Sí.
Bueno, señores, pues no sé si quieres comentar algo más, Samuel, o si les parece hacemos la primera pausa y seguimos con otro tema.
No, está bien, yo creo cumplir lo mismo, ¿no? El descaro con lo que lo ha presentado, ¿no? Que poco más se puede decir.
Poca vergüenza, más bien, ¿no?
Sí, pues ahí lo tienen, señores. Que no se preocupen por los podomorfos, que los vamos a proteger. Eso sí, a lo mejor la montaña se viene abajo, es el único problema. Increíble, increíble, no menos que podemos decir. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos adelante con otros temas. Con el programa en el día de hoy, los acontecimientos en el norte de África están teniendo también efectos sobre Tamaimo, porque primero Iván Suomi se tuvo que marchar rápidamente a Alemania para hablar con Angela Merkel, para saber cuál era la situación con respecto a la intervención humanitaria en Libia, y es que ahora hemos perdido la conexión con Josemi, que debe ser que está en una reunión urgente también en Madrid, para saber cuál va a ser la. Yo creo que está hablando con la ministra de Defensa, ¿no, Samuel? Tenía que tratar algún tema urgente con respecto
No
al
sé,
embargo de armas.
yo creo que está en una operación encubierta.
En alguna operación encubierta, bueno.
Porque desaparece y aparece y desaparece.
Sí. Es realmente extraño. No, realmente los acontecimientos que están entre el terremoto de Japón y los acontecimientos, la primavera árabe, pues realmente Tamaimo está como es normal, porque Tamaimo está en el centro de la noticia, pues de alguna manera está sufriendo los efectos colaterales de todo esto. Pero bueno, si les parece, volvemos a Canarias, que tampoco está tan lejos de Libia, y vamos a hablar del final de la legislatura. También queremos hablar de Afganistán, pero es un poquito más adelante. Vamos a hablar del final de la legislatura. Se acabó la legislatura, Samuel. Último pleno de la legislatura, de la sexta, si no me equivoco, legislatura. Y bueno, pues yo creo que ya podemos hacer algún comentario sobre lo ocurrido, porque entre otras cosas, los propios parlamentarios, me refiero ahora a José Manuel Soria, que fue vicepresidente del gobierno y consejero de Economía y Hacienda hasta no hace no mucho, hasta hace unos mesitos, hasta que, bueno, ya saben, aquella ruptura matrimonial entre, que las rupturas matrimoniales siempre son dramáticas, ¿eh? No pretendemos aquí hacer chanza entre Paulino Rivero y José Manuel Soria, Parece que hubo alguna. No sabemos si estaban en régimen compartido, porque esto, ustedes saben, el tema de los matrimonios a veces es un poco complicado, el tema económico. No sabemos si tenían separación de bienes o estaban en régimen compartido. Eso no lo sabemos. Lo que sabemos es que se enfadaron y Soria dijo que se marchaba del gobierno y que se llevaba a todos sus hijos. Y porque parece que eran segundas nupcias, ¿no? Según si entiendo bien, no eran hijos
Lo
compartidos,
que
sino eran.
era, yo creo que lo que era más bien era un matrimonio de conveniencia y ahora convenía acabar con él.
Ah, bueno.
Pero básicamente ha sido un poco eso. No, la legislatura esta que acaba, pues, no sé. El balance, yo creo que lo que parece es que es más bien pobre. Más bien pobre y que ha habido y que ha predominado los conflictos políticos internos entre los partidos de gobierno. Por cuotas de poder y por situarse cara a estas elecciones que se avecinan, ¿no? Estaba leyendo ahora una noticia de la provincia que hablaba de que el gobierno actual es el que menos leyes ha aprobado desde que hay democracia en Canarias. O sea, solo tramitó 32 proyectos de ley en 4 años. Luego otra cosa sería ver la calidad de las leyes. Y una de las leyes que sí que podemos fijarnos son las presupuestarias. Para mí esta legislatura va a ser, mal que le pese a Soria, que se quiere desmarcar de lo sucedido, también la legislatura del recorte, de los recortes en numerosos ámbitos, ¿no? De educación, sanidad, etcétera. O sea que ese es el balance de momento que queda.
Bueno, nos escribe Iván por el chat que en 2008 los parlamentarios aprobaron subirse el sueldo con una paga extra. Bueno, esto no, ya, esto no, no, no
Eso
es
es lo
precisamente
habitual.
lo habitual, ¿verdad? Los diputados se aumentan el sueldo con una paga más. Esto aparecía publicado en la edición digital del Canarias 7.
En eso hay consenso, eso sí.
Y parece que aquí hubo consenso, efectivamente. Porque 43 de los 60 diputados que componen el Parlamento Autonómico verán engordadas sus nóminas el próximo verano. Se publicaba en aquel momento en 2008, el 12 de abril de 2008 salía publicado esto. Bueno, si, ahora si te parece, Samuel, me gustaría que dieras algunos números, algo de lo que ha sido publicado, pero antes que eso, me gustaría también ver un poco lo que dicen los comentaristas de la prensa sobre esta legislatura. Leopoldo Fernández, en el diario de Aviso. Habla de un pobre balance. Dice, acaba la séptima legislatura en la comunidad autónoma entre la indiferencia general, lo que viene a ratificar el distanciamiento, si no el divorcio, entre la clase política y los ciudadanos. Durante los últimos 4 años, el Parlamento de Canarias no ha conectado o no lo ha hecho suficientemente con las necesidades populares. Además, su tarea legislativa resulta pacata e intrascendente, a juzgar por el balance de actividades difundido estos días. Sobre ese balance de actividades, me gustaría que comentaras algo, Samuel. Y luego en Canarias ahora. Vemos la opinión de Juan García Luján en su columna Somos Nadie, que dice, menos mal, se acabó. En estos 2 próximos meses solo les pagaremos los sueldos. No tendremos que pagarles las dietas y los hoteles para tantos plenos inútiles, para frenar iniciativas legislativas populares, para legislar al margen de la sociedad, para desproteger nuestra naturaleza ignorando a la comunidad científica, para reuniones de comisiones parlamentarias con preguntas sin respuestas, con ocultación de información, con espectáculos circenses, con mentiras contadas con solemnidad, con una costosa, inútil y vergonzante comisión de niños desaparecidos, con la productividad laboral más baja de las últimas legislaturas, con plenos de la nacionalidad hablando de Zapatero y huyendo del debate sobre el desempleo, la educación o el futuro de las islas. Durísima, durísima durísimas las palabras y durísima la opinión de Juan García Luján. No menos clarividente la visión que nos ofrece Leopoldo Fernández, pero yo me quedo con la mención esta, la que se hace de la productividad bajísima, ¿no? La productividad laboral más baja de las últimas legislaturas.
Laboral te refieres por el número de aprobación de leyes, ¿no? Que ha
Claro,
habido.
porque un poco supongo que irónicamente, como una de las cosas que quieren hacer es vincular la productividad laboral al sueldo, pues Luján lo llama productividad laboral. Efectivamente, el número de leyes es muy bajo, ¿no?
Número de leyes bajo, bueno, probablemente se deba a los rifirrafes internos políticos que ha habido, o porque no tenían nada más que ofrecer, también puede ser eso. De todas formas, yo creo que por un lado sigue ha habido una continuidad en cierta manera, con legislaturas anteriores. No hay una hay un es una política de perfil muy bajo, limitada casi a gestión de asuntos corrientes, ¿no? Para dar la sensación de que nos gobiernan en Canarias un gobierno en funciones. Y el tipo de no hay realmente iniciativas. De hecho, muchas de las iniciativas más interesantes han venido de la iniciativa popular, que son precisamente las que se han rechazado. En eso yo creo que me parece interesante que Canarias, yo no sé a la comparación con otras comunidades autónomas, pero me parece interesante y estimable el número de iniciativas populares que se presentan en Canarias, ¿no? Creo que han pasado como 5 iniciativas en la última legislatura, lo cual creo que luego se han sido rechazadas o no han pasado por trámite parlamentario, esa es otra cuestión, pero que indica por lo menos que hay bueno, que hay una cierta vidilla más allá del Parlamento, ¿no? Que los ciudadanos canarios no simplemente están simplemente pasivos, sino que también se han presentado, por lo menos, determinados tipos de iniciativas populares.
Algunas cifras. El periódico Canarias Ahora nos dice: los diputados dejan más de 700 iniciativas sin tramitar. Entre los asuntos pendientes destacan 272 comparecencias que el gobierno todavía no ha llevado a cabo en el Pleno de la Cámara. Esta es una información. Y luego la información a la que tú hacías referencia, Samuel, en el periódico La Provincia, que dice: el gobierno actual es el que menos leyes ha aprobado. El Parlamento cierra estos 4 años con un balance pobre en iniciativas legislativas, tanto del Ejecutivo como de los grupos. El gobierno tramitó 32 proyectos de ley en los últimos 4 años. Durante la legislatura de Adán Martín se tramitaron 35, el de Román Rodríguez 41 y en el de Manuel Hermoso 38. O sea que es la producción más baja,
Bueno,
efectivamente.
muy sintomáticas son las declaraciones de Dulce Será, la entrevista que le hizo Luján en el Correillo. Dulce Será, que parece ser que abandona la política, por lo menos la política parlamentaria. Y en esta declaración de Dulce Será se decía que donde más se había aburrido era el Parlamento.
Sí, sí, sí,
Ella
sí.
lo que recordaba con más interés ha sido su etapa en el Cabildo, qué sé yo, pero que su etapa parlamentaria precisamente había sido la más aburrida y que ella misma decía, ¿no? Incidía en esa lejanía de los parlamentarios, de los ciudadanos, cuando debería ser al revés. Y de todas formas, yo creo que es algo que no es específico primero, no es específico de Canarias, no es específico de esta legislatura, aunque ahora se destaque mucho más. Pero bueno, dice mucho de cómo está, ¿no? El sistema parlamentario en Canarias y la salud democrática también.
Samuel, pregunta Iván por el chat, 272 comparecencias del gobierno sin hacer. ¿Cómo ejerce el Parlamento su labor de control del Ejecutivo? Pues
Pues
es
no,
que...
no controlando. Es que esto normalmente los sistemas parlamentarios, desde el momento en que el Ejecutivo está conformado por los partidos que tienen mayoría parlamentaria, ningún parlamento en la práctica hace una labor de control muy efectiva. O sea, en el sentido de que no hay esa división de poderes en la práctica, normalmente no existe. Pero
Claro,
no,
lo que pasa
¿por
que
qué parlamento?
una cosa es que la labor de control no sea muy efectiva y otra cosa que la labor de control sea inexistente, ¿no? Porque
Claro, pero es por
si
eso.
no hay comparecencia es que ni siquiera respetan las formas, ¿no?
Sí, pues claro, no respetan, claro, por lo menos no, hay gente, eso es lo que tú dices, ¿no? No respetan las formas, pero es que en la realidad es un problema que atañe a cualquier sistema parlamentario tal y como está organizado, ¿eh? Ocurre también en Madrid, ocurre en otras partes. Es decir, el momento en que tú tienes una mayoría parlamentaria, que es lo que suelen vender los políticos como necesario para tener un gobierno fuerte y bla, bla, bla. Pero claro, la contrapartida es esa. No hay un control parlamentario después. Hay un sistema, digamos, unipolar, de poder único. Que es el que llevan a cabo, son los partidos los que en la realidad, en la práctica, controlan el poder político y puede ser, digamos que el Parlamento es un escaparate más. Pero ya está.
En cualquier caso, si comparamos la cifra, tenemos que en la legislatura de Adán Martín se tramitaron 35 proyectos de ley, en la de Román Rodríguez 41 y la de Manuel Hermoso 38, en la de Paulino Rivero 32, o sea, de las últimas 4 legislaturas donde menos proyectos de ley se han tramitado.
Que bueno, y luego habría que ver la calidad de esas leyes, que eso es una cosa, está muy, o sea, porque a lo mejor yo no sé si es mejor que Paulino no haya aprobado sino 32 leyes, que haya aprobado 40, no estoy seguro de que es peor.
Yo te voy a decir mi impresión. Yo no conozco las leyes, los proyectos de ley uno por uno, ni los he leído, pero te voy a decir mi impresión. Esta legislatura es la peor que yo recuerdo. De las últimas 4 es la peor que yo recuerdo. Y no precisamente porque las anteriores fueran brillantes, tuvieron sus mejores momentos, peores momentos, sino porque no recuerdo una legislatura tan mediocre en cuanto a falta de originalidad, en cuanto a falta de proyectos, en cuanto
A falta de política,
a falta de
básicamente.
política, en una palabra.
Es una degradación de lo que es la política. Se ha limitado a esta politiquería de discusiones de palacio y de rifirrafe, de personalidades, de cuotas de poder, pero lo que, y claro, el resto es lo que, bueno, lo que la derecha pues suele reivindicar como lo bueno que es la gestión. Pero claro, una concepción de la política como gestión mata la política,
Ah,
¿verdad?
sí, cuando se dice que han desaparecido las diferencias entre derechas e izquierdas, que
No,
los
y no
niños.
solo es, no, y sí, claro, y que no, si no, la falta de política, la falta de propuestas audaces, de la falta de cosas un poquito más, no sé, un poquito más de sentido.
Sin duda ninguna. Si te parece, Samuel, vamos a pasar al siguiente tema que teníamos en el segundo bloque, que es la marcha de los soldados canarios a Afganistán. Hay una. Bueno, pues una rotación de soldados en lo que es el contingente español en Afganistán y toca el turno al contingente canario. Tenemos aquí una información del diario de avisos del pasado jueves 24 de marzo, Preparados para la Paz, se llama esta información de Inma Martos, que nos llega de Santa Cruz de Tenerife. Juntos 840 canarios viajan a Afganistán para participar en la misión. Nos dice así el primer párrafo, casi 840 canarios se preparan para viajar a Afganistán. Antes de ello, ya estuvieron en ese país otros 27 contingentes españoles. No obstante, el actual compuesto por canarios supera a los anteriores en número. La base está en la provincia de Balqis,
De Bagdis, sí.
en un lugar españolizado y una zona relativamente tranquila, según informaron fuentes de mando de Canarias. Bueno, pues uno de los temas en los que se centra tu blog, Quilombo, es política internacional.
Sí.
¿Cómo ves bueno, supongo que es una rotación, digamos, que estaba prevista y que no cambia lo que es la estrategia española en Afganistán, pero me gustaría conocer tu opinión al respecto.
Bueno, aquí pone que ya estuvieron en Afganistán otros 27 contingentes españoles. Lo que sería bueno que hubiera especificado, una pena, es de esos 27 contingentes españoles, cuántos han sido de Canarias, porque me da la impresión de que han sido unos cuantos, ¿eh? Este no es el primer contingente, digamos, canario que va para allá. Yo personalmente, o sea, conozco personalmente a gente que ha ido para allá, o que va a ir incluso. Ahora en este mismo contingente. Y sí, la verdad que esto daría para realmente un estudio, ¿eh? Hay toda una generación de canarios jóvenes, que a lo mejor, pues bueno, cuya salida profesional ha sido la del ejército, en parte porque no han encontrado, por su formación, etcétera, no han encontrado otro tipo de salidas laborales, en muchos de los casos, por cierto. Y hay toda una generación de jóvenes canarios que han pasado por Afganistán, por lo que en realidad supone una ocupación colonial y por una experiencia en la cual es verdad que por la zona en la que está situada, no conlleva el riesgo ni el tipo de operaciones que están realizando en otras zonas de Afganistán, de bélicas. Pero que bueno, que esto me parece que para la historia de Canarias esto es una cosa, es un hecho bastante importante, ¿eh? Porque estamos hablando, por ejemplo, en este último contingente de 1.100 soldados, ¿eh?
Y cuando dices que es un hecho bastante importante, ¿te refieres a qué? ¿A cambio de mentalidades? ¿A qué te refieres
No,
exactamente?
hombre, yo creo que esto que Canarias, o sea, estamos hablando yo creo que no sé, es que yo no sé si hay un precedente en la historia reciente de Canarias, por lo menos, en la que tantos canarios han participado en una operación militar en el extranjero. Yo sé, hubo contingentes canarios también en Bosnia, pero yo no sé si tantos soldados, tantos canarios han participado en una operación en el exterior como en Afganistán. Hay toda una generación de jóvenes canarios que han pasado por ahí. Ya te digo, en muchos de los casos, desgraciadamente, también es de gente que a lo mejor no ha pasado no sé, no ha llegado a la universidad, no ha podido conseguir otro tipo de formación. Esa ha sido una salida laboral que han encontrado,
Una salida
una
profesional.
salida profesional. En realidad, su participación normalmente se concibe desde el punto de vista de, okay, van a poder tener una promoción profesional en el ejército después. Van a poder también ganar más dinero, sueldos que no se encuentran en Canarias, en muchas profesiones. Y bueno, hay una serie de motivaciones, una serie de conjunto de cosas que hace que sea atractivo para muchos canarios este tipo de iniciativas. Olvidando un poco, o haciendo caso omiso al hecho de que, joder, se trata de una ocupación colonial o neocolonial, o sea, es la participación en una guerra en la que no deberíamos estar.
Bueno, entre otras cosas, apunta Iván por el chat, efectivamente, ¿no? Tú hablas de ocupación colonial, el titular habla de preparados para la paz. sea,
Claro, la misión, sí, la misión es que como se vende, ¿no? O sea, es una misión de, bueno, también está reproduciendo una declaración de Paulino Rivero, por cierto. Y bueno, pero no deja de ser una ocupación de un territorio extranjero en el que hay una guerra, bueno, medio civil, entre las fuerzas vinculadas a los talibanes y similares, insurgencia y la insurgente y la coalición de fuerzas que forman parte del gobierno, ¿no? Afgano, y que es la que apoya la
Sí.
OTAN, pero no deja de ser una
Ayer,
población militar.
sí, efectivamente, ayer viernes 25 de marzo, escuchando el magazine matutino de Radio El Día, me llamaba mucho la atención cómo en una tertulia entre periodistas se hablaba sobre este tema y no se hacía ningún análisis de fondo, pero ninguno, ningún análisis de fondo sobre lo que está ocurriendo en Afganistán o sobre lo que supone que vayan soldados canarios a Afganistán. No, no, el único análisis que se hacía es que había oyentes que se habían quejado porque los medios de comunicación de Tenerife no le habían dado suficiente, no se habían hecho suficiente eco de estos jóvenes canarios que iban a poner en riesgo su vida por la paz, ¿no? Quiero decir con esto que hay un cierto tipo, y no es la primera vez que hablamos de esto, ¿no? Y no me querría ir del tema, pero sí que me chocó mucho y por eso lo comento. Hay un cierto tipo de periodismo en Canarias que se centra en lo anecdótico. Y donde digamos que cualquier tipo de crítica a, por ejemplo, una misión militar como esta, se entiende como, bueno, me recuerda un poco a lo de los Estados Unidos, ¿no?
Antipatriótico, ¿no?
Tenemos
Anti
efectivamente antipatriótico, antiespañol y de persona poco responsable y poco seria, ¿no? O sea que con lo cual, lo único que hay que hablar es de la jura de bandera y del momento en que escucharon el himno de España, etc. Me parece algo, lo voy a decir claramente, me parece muy franquistoide, me parece algo muy
Ah, no,
franquistoide.
claro, todo esto es una herencia de todo, sí, de toda una historia que tenemos detrás, del franquismo y ya de antes, ¿no? Con las capitanías en Canarias, ¿no? La presencia del ejército español en Canarias es fundamental. Entonces, pues bueno, yo creo que, pero sí que, hombre, yo creo que es verdad que sí que hay que realzar más el hecho de, ya le digo, la cantidad de soldados canarios que han participado en esta operación, bueno, o no solo canarios, que aquí también muchos de los que participan son militares que están en Canarias, pero no necesariamente son canarios. Pero bueno, yo creo que sí, que hay toda una generación de bastantes canarios que luego tienen sus familiares y sus amigos, y son muchas las familias que han pasado por el trance de tener un canario, uno de los suyos en una operación militar en el extranjero, ¿no? Y no, y bueno, y volver a recordar que, vale, Canarias en el 86 dijo no a la OTAN. O sea, esto, vale, no, no, eso fue hace 25 años, habría que ver cuál sería el resultado de un referéndum de esas características. Pero en principio los movimientos, por lo menos los movimientos sociales en Canarias, se han caracterizado por reivindicar Canarias como zona de paz y neutral. Y
En
esto,
cualquier caso,
no,
sí.
y
Sí,
esto va
disculpa, ¿no?
contra todo eso.
No, y efectivamente, y en cualquier caso yo creo que es muy importante separar el debate político de estrategias políticas, de hacer política, del debate humano, ciertamente importante también, de lo que significa pues tener a un familiar en una zona como Afganistán. Quiero decir, tiene que ser necesario, es imprescindible que sea necesario el poder diferenciar lo que es la preocupación de una familia por tener a un familiar en a uno de los suyos en Afganistán, de poder debatir sobre si es adecuado o no que haya soldados canarios en Afganistán. Deben ser debates completamente
No,
diferentes.
sí, claro,
Y cuando se
tema.
intenta mezclar y se intentan convertir en un debate puramente sentimental, mal vamos porque, entre otras cosas, porque eso es terreno sembrado para toda esa retórica franquistoide bueno, lo necesario que es contar con el ejército en Canarias, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que es importante poder diferenciar esos debates y luego cada uno defienda el punto de vista que considere más conveniente, pero desde el razonamiento, porque si no entramos puramente en lo sentimental, pues no vamos a ningún sitio. No vamos a, porque claro que todos comprendemos que es complicado tener un familiar en una zona bélica, eso es humanamente comprensible desde el principio, ¿no? Pero tiene que haber, además de eso, un debate político, es imprescindible.
Sí, no, la cuestión es qué hacen canarios en Afganistán, manteniendo un operativo militar en una tierra, o sea, en un lugar cuando hay un conflicto armado interno, etcétera. O sea, la cuestión es qué pintan un canario allí
Sí.
en un proyecto que no es el suyo.
Sí. Bueno, muy bien, pues vamos a hacer un alto en el camino y ahora en el último bloque del día de hoy vamos a hablar de otros temas, pues digamos más alegres relacionados con algunos de ellos con la música. Seguimos adelante con nuestro programa hablando de música en este caso, porque bueno, seguro que todos ustedes conocen la música de la danza de los enanos. ¿A ti te gusta la música de la danza de los enanos, Samuel?
A mí sí me trae muy buenos recuerdos, porque ya digo, mi familia es palmera y siempre, por lo menos de mis abuelos, me la tarareaban.
Ah, pues mira, yo no sabía que tu familia era palmera, pero ¿tú has vivido las fiestas lustrales en...?
No, nunca he podido coincidir. Ajá. Eso es la espina clavada que tengo.
Pero que vamos, que sí que por... dice Iván que sí, que él por el chat nos dice que sí, lo sé que ha habido las fiestas lustrales. Lo que no sabía yo es que Samuel tuviera raíces palmeras, o sea que tu abuelo te tatareaba la canción.
Sí, canciones de que se suelen cantar en la fiesta, la de los enanos y tal, sí, sí, me gustaba mucho verla.
Mira,
por la tele, la estrella recuerdo.
¿Y a tu abuela alguna vez le vinieron de la ECAE a tocar en la puerta por estar tatareando la canción?
No, porque... eso no, afortunadamente no tuvo la desgracia de sufrir eso, ¿no?
No, porque no sé si sabrán en La Palma que si por la Sociedad General de Autores le cobra al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 70.000 euros por la emisión de esta canción. Tremendo. Estamos hablando de una música que fue creada por Domingo Santos, que sonó por primera vez en 1925. Uh-huh. Y bueno, pues las fiestas lustrales, bueno, 70.000 euros. O sea que si hablas con algún familiar tuyo en La Palma, dile que tenga cuidado. O sea, que lo cojan silbando en la calle.
Y que le cobren.
Sí, y sí. Que le cobren. Porque yo que me quedé alucinando con esta publicación, esta información del diario, de la edición digital del periódico El Día. Uh-huh. Estoy leyendo la edición del 20 de marzo de 2011. Bueno, pues Santa Cruz paga 70.000 euros a la Sociedad General de Autores de España por usar la polca de los enanos en 2010.
Increíble. Bueno, por lo menos no les cobra. Bueno, la cuestión es si han pagado en años anteriores.
Pues sí.
No sabemos hasta cuál sería el montante de las cuotas que había venido pagando el ayuntamiento, si es que antes lo había pagado, ¿no? No lo sé.
Yo me entero ahora por primera vez de esto. A mí me parece, y yo no sé, yo sé que no voy a decir nada nuevo. La Sociedad General de Autores debe ser, pues, si no la sociedad más odiada de España, pues de las más, o por lo menos de las más antipáticas, eso como mínimo. O sea que no voy a decir nada nuevo si digo que me parece fatal esto. No lo entiendo, no lo comparto y me parece que están haciendo el papel de recaudadores, pero además, donde deben, donde no deben, cuando deben y cuando no deben. Y en este caso concreto, pues no. No entiendo por qué tiene que pagar 70.000 euros el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.
Esto muestra, esto es una muestra, un ejemplo más de las implicaciones que tiene la regulación de la propiedad intelectual en materias como esta. O sea, está el sistema de propiedad intelectual, tal y como está configurado, no atenta contra cualquier mínimo sentido común y contra el dominio público y la consideración de bien común y de las tradiciones. Si estamos hablando de una canción que se lleva usando desde hace pues vamos, 6 décadas, 7 décadas, en las fiestas lustrales de La Palma, que forma parte ya del patrimonio popular de la isla, y que se exija unas cuotas, el pago de unas cuotas, un canon por el uso público de esta obra, me parece demencial. Está claro que, o sea, y la regulación es excesiva, estamos hablando de 70 años después de la muerte de su autor. Yo entiendo que hay que regular, por un lado, el acceso al dominio público de determinadas obras musicales y artísticas, y yo creo que otra cuestión diferente es la cuestión del ingreso de los autores, que ahora se está viendo como de una manera unitaria y había que ver, pero bueno, yo creo que el autor ya cobró en su día lo que tenía que cobrar, y yo creo que esto ya tendría que pasar a dominio público y regularse de otra manera.
Sí, bueno, yo comparto completamente lo que acaba
reconociendo, de decir. Reconociendo, eso sí, la autoría, obviamente, de la persona que lo hizo, etcétera, pero...
Sí, pero si, bueno. Una cosa, si es que una cosa no quita la otra, es decir...
Exacto, sí, sí.
Lo cortés no quita lo valiente. Y aquí, efectivamente, el reconocimiento de la autoría yo creo que es una cuestión que se debe a este autor, perdón, y a todos los autores. Ahora, el seguir cobrando. Aparte que yo tengo mis serias dudas sobre luego lo que supone el bien común que supuestamente está defendiendo la Sociedad General de Autores, porque lo que dice la
Pero al
Sociedad
revés,
General de
está,
Autores.
yo creo que está atentando contra el bien común.
Yo también lo creo,
Todo
pero
lo
ellos lo que
contrario, todo
dicen,
lo contrario.
es que están defendiendo los intereses de la comunidad de los artistas. Y
No.
que eso merece un respeto. Yo tengo mis muy serias dudas con respecto a ese argumento porque entiendo que llegan a extremos completamente ilógicos y además, si entramos ya por no entrar ya en consideraciones con respecto a lo que es las licencias copyleft, el mundo de Internet, creo que se han quedado además anticuadísimos, eso como mínimo,
No,
eso como
no, algo
mínimo,
así
¿no?
muy anticuado, está claro. Sí.
Bueno, sí, vamos a pasar, si te parece, Samuel, a temas pues más agradables. Y en concreto es que nos enteramos de la apertura del Museo del Timple en Lanzarote. El Museo del Timple, que, bueno, pues nos enteramos gracias a los amigos de Bien Me Sabe, la revista cultural Bien Me Sabe. Canarias ya tiene su museo, su casa Museo del Timple. La Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno y el Ilustrísimo Ayuntamiento de Teguise inauguraron el 25 de marzo de 2011 la casa Museo del Timple en el Palacio de Espínola. O sea, estamos grabando solo el día 26, esto fue ayer, viernes, 25 de marzo, la Casa Museo del Timple en el Palacio de Espínola del municipio cuna del Camellito Sonoro. Por fin nuestras islas tendrán un espacio dedicado en exclusiva a su instrumento por excelencia.
Ah, está bien.
Bueno, pues será Benito Cabrera, el director de este Museo del Timple. Benito Cabrera, que además también es miembro y colaborador de Cultura Canaria, una red que también está en internet y de la que mucho sabe nuestro amigo José Miguel. José Mi Martín, que hoy por problemas técnicos no puede continuar con nosotros. El Museo del Timple estará bajo la tutela de la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural, gestionada por el Ayuntamiento de Teguise, con la dirección y el comisariado de músico Benito Cabrera. Me parece una excelente noticia la apertura de este museo. Yo, desde luego, este verano pienso ir a Lanzarote y si todo sale bien y puedo visitar la isla Conejera, iré a visitar el Museo del Timple, sin ninguna duda.
Sí, no, me parece la verdad que una iniciativa muy buena. Lo sorprendente es que no haya habido hasta ahora un museo, que esto no se haya hecho antes, la verdad. Es una cosa que me sorprende. Pero nada, me parece, sí, sin duda, una excelente noticia y espero que el museo valga, o sea, se haya organizado bien y sin duda, si está Benito Cabrera detrás, yo creo que puede haber quedado algo muy, muy bueno.
En próximas ediciones de nuestro programa le vamos a pedir, porque hoy nos lo puede dar, pero solamente su opinión a través del chat. Nos dice Iván que Benito Cabrera cedió su colección de timple hace algunos meses y que falta la promoción de la enseñanza del timple. Esta noticia es excelente, pero lo que sigue faltando es la promoción de la enseñanza del timple. Iván Suomi sabe mucho de esto porque él toca el timple y, entre otras formaciones, ha tocado el timple, por ejemplo, en Mestizay. O sea que tiene una opinión muy formada sobre todo esto, de luego muchísimo más formada que la mía y más formada que la de la media. En
Que
próximos
la
programas,
mía.
cuando regrese de Alemania y pueda participar en el programa activamente, o mejor dicho, de voz propia, pues le vamos a pedir opinión sobre este Museo del
Y
Timple.
que nos toque algo también, de paso.
Hombre, yo encantado.
Hombre,
Ya, tú
claro.
lanzas ya la invitación, yo no hago
Sí,
más que
sí.
sumarme. Señores, se nos acaba el tiempo, pero antes de irnos, tenemos que hablar yo sé que hay algunos oyentes y algunos lectores que no es que nos acusen, no se trata de eso. Pero a lo mejor dicen cosas como, bueno, es que ustedes siempre están criticando, ustedes siempre ponen la nota negativa, sobre todo. No, que quede claro que esa no es nuestra intención. Y una prueba de ella es que
¿Cómo que no?
vamos a hablar de algunas. No, fíjate tú, Samuel, vamos a hablar de algunas
Una broma,
inauguraciones.
una broma.
Vamos a hablar de algunas inauguraciones, porque si no, que es verdad que parece, si no parece que estamos siempre poniendo el acento sobre lo negativo. Y no es verdad que nuestros políticos, que la clase política canaria en general, pues no se le ocurre. Mire, por ejemplo, en Anaga nos dice la opinión, la edición digital del periódico La Opinión nos dice Anaga abre el primer sendero isleño para discapacitados. Esto es una excelente noticia, sin duda ninguna. Y nosotros nos hacemos eco de ella. Lo que pasa es que lo que nos ha llamado la atención de la noticia no es tanto la noticia como la fotografía. Porque si entran ustedes en la edición digital del periódico La Opinión, en concreto estamos ahora con la edición de Lo veré, el viernes 18 de marzo. La edición del viernes 18 de marzo del periódico La Opinión de Tenerife. Bueno, pues ahí verán que hay una fotografía. Y en esa fotografía podemos ver, es un sendero para discapacitados. Pues vemos a las autoridades y los medios de comunicación en el recorrido inaugural por el sendero, una fotografía de José Luis González. Y la verdad que nos ha llamado mucho la atención la fotografía porque es un camino para discapacitados, pero no vemos a ningún discapacitado en la fotografía. Al menos que, ya digo, nosotros estamos aquí Nosotros estamos aquí haciéndonos eco de la fotografía que vemos en la opinión. Y decimos, bueno, pues no parece que haya. ¿Y qué quiere que les diga? Da la impresión de que esta es la típica fotografía de inauguración preelectoral. Que Dios me perdone por lo que acabo de decir, ¿no?
Hombre,
Samuel,
no, ¿cómo puede
no,
ser
¿verdad?
eso? No, no,
No,
no,
¿verdad?
no. Bueno, a mí es verdad que la primavera, sobre todo si hay elecciones, se presta a que proliferen los brotes de inauguraciones verdes.
Mira, pues yo creo que acabamos de encontrar la respuesta, porque nos vamos al comentario, el número 3 que aparece debajo de la noticia, por cierto, con 8 votos ya, y dice Auri, caramba, Paulino, Melchor y Bermúdez son los primeros incapacitados que lo transitan. Esta es la explicación que le da Auri a la
Qué
fotografía
mal,
de la
qué
noticia.
mal, qué mala baba. Pero no, yo, bueno, la verdad que es curioso que no, no sé, que sí, que todos los representantes que aparecen ahí sean de gobierno y tal, no, ya podría haber participado a lo mejor alguien de alguna asociación, no sé, no parecen, pero
Bueno, en cualquier caso, ya digo, nosotros no queremos, nosotros precisamente queremos acabar este programa con una nota de buen humor y dejando claro que nosotros no queremos resaltar lo negativo. Por ejemplo, nos vamos ahora a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de la que es alcalde Jerónimo Saavedra, que se presenta ahora como candidato para las próximas elecciones también por parte del Partido Socialista. Pues resulta que se inauguran unas escaleras para subir al Risco en la ciudad de Las Palmas, ya digo. Las escaleras mecánicas del Risco ya no funcionan. Perdón, ya lo dije, empecé por el final. Porque verán cómo fue esto. Dice, hubo hasta aplausos para recibir al alcalde Jerónimo Saavedra cuando llegó a la calle Guerra del Río a bordo de las primeras escaleras, a bordo, atención, de las primeras escaleras mecánicas que tiene el barrio. Pero la alegría y los aplausos se trocaron en decepción y enfado varias horas después, porque las escaleras ya no funcionan. Hombre, como mínimo llamativo esto, ¿no?
pues sí, la verdad que ya podían habérselo trabajado un poquito, pero parece ser que es que lo han inaugurado sin antes de tiempo, ¿no? Parece.
Bueno, parece ser que es que este Jerónimo Saavedra es un hombre, es un iluminado, es un hombre que ya sabemos del siglo de las luces, porque se trajo la conexión eléctrica, se la trajo con él y se la llevó. En otras palabras, que como no había conexión eléctrica, la ceremonia de apertura se realizó con un grupo electrógeno que estuvo allí durante la presencia del alcalde Jerónimo Saavedra y luego se lo llevaron. Yo creo que esto es un buen ejemplo también de lo que es servir al bien común
Y
y hacer una inauguración.
de la teatralidad de la política también.
No creo, Samuel,
La
no. No creo
sociedad espectáculo.
que... Tenemos, por un lado, un camino para discapacitados donde no hay ningún discapacitado en la foto y por otro lado tenemos unas escaleras mecánicas que, sin electricidad. En fin, no nos negarán que la política canaria es entretenida, que nos hacen el programa, vamos, lo que
No,
decimos,
pero
que
está
ya
bien, está bien, está bien que empiece la temporada de inauguraciones. Yo creo que esto puede convertirse en una sección fija las próximas semanas. Y bueno, y habrá que ir retransmitiendo, inauguración por inauguración, cómo avanza Canarias.
hombre, y sobre todo, por favor, que sean todas como estas. Fíjense cómo fue la cosa, que una hora después de que se marcharan Saavedra y los concejales de Ordenación del Territorio y del Distrito Centro, hicieron su aparición una serie de operarios que pararon la escalera y la precintaron para impedir la subida de los viandantes. Perdone que se me vaya que se me vaya la risa, pero es que esto es... En fin. Muchas gracias por esta sección de humor que nos preparan cada semana los políticos en Canarias, porque esto
La
es
verdad
que...
que sí, yo creo que necesitamos que haya un Berlanga canario que haga una película de esto, ¿eh? Porque la
Porque
verdad.
efectivamente esto podría ser. Bienvenido, Mr. Saavedra.
Sí.
Pues bueno, vamos a escuchar a nuestros amigos del Cloquido y nos vamos despidiendo ya.
Hola Tamaimo, la semana quedó dedicada a la lucha canaria, en colaboración con la web lagarrada.com. Así, los invitamos a entrar en un terrero, a que disfruten de sus sonidos y también de sus palabras. Un saludo. Hoy, en la palabra de la semana,
terrero.
La palabra de hoy tiene muchas acepciones en Canarias. Y por eso la entrada es algo heterogénea y diferente a lo habitual. Repasaremos todas, aunque será con una de ellas con la que continuemos el sábado al escuchar un paisaje sonoro que la ejemplifique. Siguiendo el orden del Diccionario Histórico Etimológico del Habla Canaria, de Marcial Morera, la primera de ellas se refiere a una casa de un solo piso, usándose en femenino. La primera cita que encontramos es del siglo XVI.
Venta que Luis de Morales y Martín Alonso hacen a Pedro de Argueta y a Bastián de Argueta, de unas casas terreras que tienen en el valle de Santa María de Betancuria.
Esta voz deriva de la palabra del español general tierra, del latín terra, y el sufijo adjetivador designativo de relación ero, por influencia del término portugués terreiro.
Fui andando hasta llegar al grupito de 5 o 6 casas alineadas al extremo del aeródromo, todas terreras y con pequeños jardincillos.
También en femenino designa a los muros de tierra o escombros que son usados como contención o resguardo, principalmente en Gran Canaria.
Los muros de tierra, a veces revestidos de mampostería, que sirven de contención al estanque de barrial, o sea, al abierto en el mismo terreno, se llaman las terreras del estanque.
Por extensión semántica y con el mismo origen que las anteriores, aquello que está cerca del suelo se dice que es terrero o terrera.
La muchacha resultaba breva de gajo terrero, más que desarbolada guinda de vareo.
Un espacio de tierra limpio también es llamado terrero, por influencia nuevamente de la voz portuguesa terreiro, que significa espacio de tierra amplio, plano y despejado. Este espacio puede estar preparado para realizar juegos, bailes o competiciones como encuentros del juego del palo.
En esos bailes populares, las viejas están acurrucadas detrás de las jóvenes, entretenidas en hilar, pero si hay buenos tocadores, entonces saltan al terrero y bailan folías y seguidillas.
De la anterior acepción tenemos la expresión dar terrero, que da permiso para bailar.
Los mozos forasteros, que han acudido desde 3 o 4 leguas, esperan paseando ante la puerta, desgarbados y tímidos, a que se les dé el terrero.
También el espacio o franja de tierra más o menos nivelado y apisonado delante de la fachada de la casa campesina se denomina terrero, principalmente en La Palma.
Si por arriba lo más característico de estas casas es el tejado, por el pie lo más típico es el patio frontero, empedrado o de tierra apisonada, en que se hace gran parte de la vida, al favor del buen clima. Este patio recibe en Canarias, por lo menos en La Palma, el nombre del terrero.
Denominamos también terrero a aquella zona en forma de círculo dentro de un cultivo, donde no han crecido bien las plantas.
Este año no estoy contento con las papas mías, porque estoy viendo muchos terreros.
Ya en la lucha canaria, el campo circular donde se enfrentan los luchadores se denomina terrero. También por este nombre conocemos al recinto que lo incluye.
Te quedaste solo en el terrero frente al bando de la desgracia, dispuesto a seguir trabando lucha hasta que tuvieras resuello.
De esta acepción aparecen las expresiones abran terrero, señores, que ordena a los luchadores que están entrenando a que abran el círculo de la brega, estar falto de brega cuando un luchador presenta falta de entrenamiento, o quedarse con el terrero cuando un luchador vence a todos sus contrincantes, pero también en cualquier competición o negocio.
El guerrero de Galdar había tumbado arreo arreo 5 hombres y llevaba trazas de quedarse con el terrero.
Como decíamos al principio, continuaremos este sábado con esta definición al escuchar un paisaje sonoro tomado en el interior de un terrero. La siguiente cita del siglo XIX es una buena aproximación de lo que escucharemos entonces.
El terrero se revuelve, los gritos aumentan, unos dicen que se dé la lucha por revuelta.
Esta cápsula te la ofrece elcloquido.com.
Pues con esta magnífica cápsula lo dejamos en el día de hoy. Como ven, con muchas bajas, los acontecimientos, el terremoto de Japón y los acontecimientos de la primavera árabe nos han dejado con muchas bajas esta semana, pero aquí hemos estado al pie del camión.
Es el apocalipsis que llega.
Esto es el apocalipsis que llega, ¿no? Ya queda menos. Samuel, un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo.
Reciban un saludo también de nuestro compañero José Martín, que como ven no ha podido continuar con nosotros, y de Iván Suomi, que nos sigue a través del chat desde Alemania. Y un saludo también de Agustín Betancourt desde aquí, desde Bruselas. Hasta la próxima semana.